Buenas tardes con todos y con todas. Siguiendo sobre estas discusiones sobre género y poder, solo por hacer un breve recuento, en la sesión de la semana pasada, Santiago Castellanos nos dio una breve explicación de cómo queremos entender estos conceptos de sexo y de género, refiriéndonos a sexo como lo biológico y a género como lo cultural construido, pero que también el sexo también resulta ser una construcción. Después habló Juan Pablo Viteri sobre las masculinidades. Y el tema recurrente es que estas son categorías que no son algo que está implícito, esencial, algo que es dado, pero más bien que justamente lo construimos día a día, obviamente en el marco de una sociedad, de un contexto social, cultural y político. Entonces, en la sesión de hoy tenemos dos casos de estudio. El primero lo va a proponer Ana María Garzón. Ana María es nuestra profesora en el área de teoría de arte, de curaduría, y también ocasionalmente da clases de periodismo cultural. Entonces ella nos va a hablar sobre algo muy interesante, que es un estudio sobre las mujeres en el mundo del arte. Y después les voy a presentar yo un caso de estudio muy chiquito que se refiere a las masculinidades y qué es lo que ocurre alrededor de las discusiones o de cómo se piensa y se habla sobre fútbol. Entonces ahora vamos a tener más bien como casos más concretos sobre los temas iniciados la sesión anterior. Entonces empezamos con Ana María.
Hola, ¿cómo están? Empezamos con un pequeño ejercicio. Cada uno piense en su cabeza nombres de artistas que les gusten, así súper rápido. Piensen de ellos cuántos son hombres y cuántas son mujeres. ¿Cuántos hubieron mujeres en la lista? Minoría. Cuando hablamos de la situación de las mujeres en el arte, hablamos siempre de una carga que trae dentro de sí una historia súper larga de cómo se ha escrito la historia del arte, desde dónde se ha escrito la historia del arte. Y resulta que las mujeres dentro de la historia del arte siempre han sido minoría, siempre han estado excluidas en los relatos y siempre han sido parte de, como de un sistema un poco tomado a la ligera. Y a partir de los años 70 ocurre una pregunta trascendental. Linda Nochlin, que es una teórica historiadora, se pregunta en un ensayo, ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Y la respuesta que Nochlin se da y nos da al resto de mujeres es que para ser artista es necesario estar dentro de un tipo de estructura social que permite el desarrollo del trabajo. Entonces, Nochlin se pregunta, ¿qué pasaba si Pablo Picasso no era Pablo, sino Paula? ¿La familia de Picasso le hubiera apoyado? Posiblemente no. Paula hubiera sido artista hasta que se casaba. Se casa, tiene hijos y se acabó la carrera. ¿Qué pasa también con ciertos criterios que manejamos para hablar de los artistas? Hablamos del genio creativo. El genio creativo como una especie de sujeto marginal, un outsider, alguien al que se le permiten ciertas licencias sociales. Entonces, piensen, ¿qué pasaba si una mujer vivía en Montparnasse en los años 1910, 1920 y se dedicaba al alcohol, a tener sexo con muchas personas y a amanecer botada en las esquinas? ¿Posible o no posible? No. En cambio, si Modigliani hacía eso, un genio creativo, un hombre usando un rol y ejerciéndolo de determinada manera. Entonces, parecería ser que el constructo social determina comportamientos para cada uno de los géneros. Linda Nochlin, en este ensayo, habla de esos dos temas y de cierto modo nos obliga a nosotros a pensar en la historia del arte, no tratando de meter mujeres dentro del canon, sino preguntando en cómo esa historia del arte se ha escrito, qué ha pasado con las mujeres, por qué han quedado relegadas. Y a partir de los 70, con este primer ensayo, se replantean muchísimo los estudios de historia del arte y la teoría crítica también influye dentro de este campo. Y empezamos a focalizarnos en casos de mujeres artistas. Les cuento así súper rápido para pasar a datos más actuales. Artemisa Gentileschi es una pintora italiana y es la primera mujer en entrar a la Academia de Dibujo de Florencia. Y pasa que a sus 19 años su maestro le viola y nadie le cree. Y le torturan para que confiese que está mintiendo. No para nada más, no le torturan al otro, a ella. Y le trituran los dedos hasta romperle los dedos. Y cuando se dan cuenta que ese tipo de verdad la violó y ofrece casarse con ella, y arma todo un cuento como para tratar de reivindicarse, pero descubren que estaba casado en otra ciudad y no podía casarse con Artemisa, su papá decide casarle con otro artista para salvaguardarle, porque de todos sus hermanos era la única que seguía el legado de su padre artista, con un genio creativo potente. Entonces, en ese caso tenemos una familia que blinda y protege, pero una sociedad que maltrata. Y vemos en la obra de Gentileschi muchísimas maneras de hablar de esa historia y de contar qué le pasó, sin victimizarse, sin hacer dramas, manteniendo los mismos temas que mantenían sus pares masculinos, pero hay un dejo en ella de rencor, de fastidio contra su sociedad, y siempre se estaba rebelando, siempre estaba como cuestionándose por qué ella en la escuela no podía pintar desnudos, por qué ella en la escuela no podía salir con los hombres, por qué no podía. Y pasamos a otro caso que también es interesante, porque rompe paradigmas. Rosa Bonheur pedía un permiso cada 6 meses para usar pantalones y salir a pintar en los campos. Y permiso otorgado por la policía, además. Porque normalmente las pintoras se quedaban dentro de casa, porque obviamente no era un oficio que iba a ser su carrera, no iban a vivir de eso, entonces pintaban dentro del espacio de lo doméstico. Pero ella rompe esa tendencia y empieza a salir. ¿Y a pintar qué? No flores, no árboles, no nada bucólico ni femenino, sino ganado, lodo. Con sus pantalones pintaba caballos, cerdos y la vida del campo. Además es interesante y es poderosa porque es una de las primeras mujeres artistas que vive abiertamente con su pareja homosexual. Ella es lesbiana y vive con su novia años. Y nunca nadie criticó esa vida en pareja. ¿Por qué? Porque era artista. Una microlicencia que le permite vulnerar la ley y finalmente ser libre y hacer lo que ella quería. Si nos soltamos a las mujeres impresionistas, en cambio tenemos igual casos un poco contradictorios en función de qué pasa con la familia y qué pasa con la creación. Mary Cassatt es una artista de Pittsburgh, su papá no quería que sea artista, sus hermanos y su mamá sí. Ella se va de Estados Unidos cuando estaba harta de que en la academia no le dejen trabajar igual que sus pares hombres y se va a vivir en París. En París ella trabaja junto con el grupo impresionista, aunque a diferencia de los hombres, las mujeres no salían a pintar en exteriores, se mantenían dentro de lo doméstico. Por un lado es rico porque tenemos toda una temática que nos habla de la vida cotidiana y podemos ver lo doméstico reflejado en la obra. Y ha habido exhibiciones que solo se enfocan en eso. Pero por otro lado también es curioso, después vamos a ver a Bernard Rissot, casada con el hermano de Manet, que organizaba los paseos. Pero ella no iba a los paseos. Mary Cassatt vuelve a Estados Unidos cuando empieza el enfrentamiento de las comunas en París a fines del siglo XIX y su papá le dice, ok, pintora, yo no te voy a dar materiales, a ver de qué vives. Lo que no se dio cuenta es que su hija era más inteligente que él y fue la primera dealer de obra impresionista en Estados Unidos. Bernard Rissot también, familia de artistas, ella empieza a trabajar con Camille Corot, se casa con Manet y sigue su carrera bastante sólida, aunque claro, sin vinculada al grupo, pero siempre distante del grupo. Y cuando pasamos a pensar un poco, ok, estas son las artistas mujeres, pero ¿qué papel han tenido las mujeres en el arte? Siempre han sido el sujeto a ser representado, la modelo. En esta obra es bastante evidente el tratamiento que da Manet a la... Ella era una actriz, se me escapa el nombre. Era una actriz y era novia de su hermano antes de que se case con Bernard Rissot. Pero fíjense el tratamiento, ¿quién es el sujeto que nombra, el sujeto que dispone? Es el artista hombre delante de una modelo, que ejerce un rol para él y para nosotros. ¿Qué pasa cuando giramos un poco el juego de la representación? Carole Schneemann, performer famosísima en los años 70, y Robert Morris, artista minimal, dan la vuelta. Dicen, bueno, una Olimpia que asume su rol de Olimpia y se representa a sí misma. Y un pintor, un artista igual que ella, que no se para enfrente y es invisible para nosotros, que sabemos que la está representando, sino que gira alrededor de ella. Y es un performance que dura más o menos unos 30 minutos, en el cual él interpreta el rol del pintor y ella el rol de la modelo. Pero al entender el rol de la modelo como un rol performático, cambia el eje del poder. O sea, ya no tenemos un artista hombre que está determinando cómo representar a su modelo femenina, sino una mujer empoderada de su papel y representándose a sí misma y desafiando un poco ese canon de quién representa a quién. Lo mismo pasa aquí, otra obra de Manet, el bar en el Folies Bergère. Vean el rostro, vean qué papel ejerce, cómo nosotros nos enfrentamos a ella desde la mirada de un sujeto masculino, que sabemos que está al lado derecho, nosotros estamos detrás de él, y ella está ahí para servir, no está ahí para la vida de lujo y de goce que está reflejada en el espejo. Y es una mirada que nos cuestiona, es una mirada bastante, bastante triste, bastante quieta. ¿Y qué pasa cuando Jeff Wall recrea la misma escena? Fíjense, es casi una recreación contemporánea, un espacio súper limpio y el artista apareciendo ahí y representándose a sí mismo a la vez que representa al otro. cambia la mirada, cambian los ejes. Y nosotros nos sabemos observados de dos lados y también cuestionamos nuestra posición al nombrar a un sujeto. Un brinco rápido por las mujeres de las vanguardias. ¿Conocen las obras de estas artistas? ¿Conocen las obras de estas parejas de los artistas? Sí, ¿no? Dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Y es como una frase súper cruel, súper oscura. Porque quiere decir que alguien está haciendo sombra y tapando a esas grandes mujeres. La mayoría de estas artistas trabajaban a la par que sus parejas, pero sin embargo en la historia nosotros les conocemos a ellos y no les conocemos a ellas. Y hay alguien que no menciono ahí porque no tenía pareja artista, que es Meret Oppenheim, que fue más surrealista que los surrealistas. Entonces Dalí y los demás decidieron sacarla del grupo porque según ellos ya se fue de las manos el surrealismo con esta chica. Pero eso no era lo que buscaban. Que se vaya un poco en las manos, el trabajo en la mente, cosas más lúdicas, le sobrepasó y la dejaron un ladito, peligrosa. Si pasamos un poco a una época un poco más cercana, para los años 60, fines de los 70, encontramos a mujeres que están preguntándose igual su rol dentro del campo del arte. Para Mirle Lademann-Yukeles, la pregunta es sencilla. Ella era artista, tuvo un hijo, su pareja artista le dijo, bueno, o sea, ahora ya eres madre, se acabó la carrera. Y ella, haciéndose dueña de esa frase de Duchamp, que todo lo que es un artista es arte, decidió que lo que ella hacía en su casa era arte. Y escribió el Manifiesto de la Limpieza. Y empieza a limpiar museos, porque es lo que hacía una mujer en su casa. Entonces traslada su oficio de la casa al espacio de la institución. Y los museos no pueden decirle que no, porque es la época de la crítica institucional. Entonces si decían que no era censura y les tocaba aguantarse a esta mujer limpiando los pisos, y haciéndonos pensar un poco en todo ese trabajo que ocurre tras bastidores, quienes se encargan un poco de poner en orden los espacios, de hacer de nuestra vida doméstica más cómoda, y a quienes dejamos atrás. A Mary Kelly, en cambio, se le ocurrió meter la historia de sus 3 años de maternidad dentro del Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, en una exposición que ocurrió en 1978. Fue la primera gran retrospectiva de una mujer en ese espacio y lo que hizo ella fue trasladar su vida con David, su bebé. No contada con fotos, no contada con nada que represente al niño más que los objetos cotidianos. Y fue un shock por la manera en que representaba la vida doméstica. Decían, bueno, o sea, ¿por qué estas cosas de una mamá con su bebé están aquí? ¿De qué sirven? ¿Para qué? Y en la misma línea de Ukeles era como decir, bueno, es mi vida y parte de mi vida pasa también a mi producción artística. Ellas van desafiando un poco el paradigma y nos topamos ahí con Ana Mendieta. Quizás veamos esta primero. Sí, veamos esta primero. Esta obra de Bárbara Kruger es de cierto modo una continuación de esa obra de Ana Mendieta, que son las mujeres dentro de la cultura, la naturaleza, que son los hombres, la cultura, el conocimiento versus la natura, la vida versus la ciencia. Y Bárbara Kruger, con este afiche que tiene su base dentro del arte posmodernista, se apropia de la estética del cine para lanzar un desafío. No vamos a jugar a la naturaleza para tu cultura. Y años antes, Ana Mendieta asume también ese rol, es decir, bueno, yo soy la naturaleza y soy la vida, heme aquí botada en un árbol siendo raíz, plantándome. Eso se espera, aquí estoy. Por un lado es asumir el rol desde el cinismo y por otro lado es desafiar el rol desde la crítica. Para los años 80, bueno, este dato es del 2012. En 1985, el MoMA hizo una gran exhibición era como una gran revisión de los artistas contemporáneos estadounidenses. 169 artistas. ¿Cuántas mujeres? Como 20. Y aparece un grupo que se llama las Guerrilla Girls, que usando máscaras de gorilas, empiezan a protestar dentro del mundo del arte. Máscaras para que no se sepa quiénes son. Hasta ahora no sabemos quiénes son. Serán artistas famosas, serán académicas, serán chicas que no hacen nada de la vida. No sabemos. No importa el rostro, importan los datos. Para ellas era importante empezar a hacer crítica institucional desde la información. Y a eso es lo que vamos. A eso vamos a llegar hoy al final de esta presentación. Y ellas empiezan a investigar, basándose en estudios y en números, ¿qué pasa con las mujeres dentro del campo del arte? Fíjense en el dato que nos da aquí. Para el 2012, 5% de las artistas del Met son mujeres y 85% de los desnudos son de mujeres. Piensen otra vez en la Olimpia. ¿Dónde están las mujeres en el arte? Están en los cuadros, como modelos. ¿Dónde están las mujeres artistas? No están en los museos. Otro dato de ellas. Al empezar a vincularse con el tema de las mujeres, también empiezan a pensar en temas de racismo. Y esta cifra es bastante impactante porque lo que nos dice es que con lo que costó comprar una obra de Jasper Johns por 17.7 millones de dólares, se hubieran podido comprar muchas obras de todas estas artistas, mujeres, que además no están dentro de las galerías. Vamos a ver datos más adelante de cuántas mujeres entran a galerías versus cuántos hombres. Esta me gusta mucho. Las ventajas de ser una mujer artista. Chequen la lista rápidamente. Trabajar sin la presión del éxito. No tener que compartir shows con hombres. Tener un escape en el arte cuando uno puede huir de sus cuatro trabajos freelance. No estar atrapada en una posición académica por años. No tener que pasar por la vergüenza de ser llamada un genio. ¿Qué tal? Es súper cínico, pero de cierto modo funciona así. Siempre al margen, siempre distantes de un tipo de producción que está circulando, es global, pero las mujeres quedan relegadas. ¿Qué pasa con Tracy Emin y la cama? Tracy Emin es una artista británica que se paró en la puerta del Tate a hacer un ejercicio y preguntar a la gente cuántos artistas británicos conocía o cuántos artistas conocía. Ella, que ganó un premio Turner y es una de las artistas británicas más poderosas, nunca fue mencionada. Nadie le reconocía. Nadie. La gente que iba al Tate decía, tú eres Tracy Emin, tú eres famosa. No. Y esta cama también fue un gran escándalo dentro de la carrera de Tracy Emin, porque la gente decía, ¿de qué nos sirve y por qué diablos es arte? La cama de esta artista que está llena de Kleenex sucios y de condones usados y de toallas sanitarias y cajas de tabacos. Al meter su espacio cotidiano, el espacio del arte, causa un revuelo y nos habla de licencias. ¿Qué se le permite a un artista hombre? ¿Qué se le permite a un artista mujer? Esta obra de Saville me gusta muchísimo porque cuando pensamos en las madres y piensen en todo lo que dicen las tarjetas del Día de la Madre, madres sacrificadas, todo ese speech tan melosito, cómo pone a la mujer en un espacio y no nos cuentan esto. No nos cuentan que tal vez tener hijos sea medio desesperante a ratos. Y ok, sí, cuando sonríen uno se le ilumina la vida. Ya, pero cuando no sonríen y lloran, ¿qué hacemos? Y ella nos habla desde el caos, desde algo más carnal, más pegado a lo cotidiano, más pegado al cuerpo. Esta obra me encanta. Jemima Steele decidió que, ok, striptease, pero yo elijo delante de quién me desnudo y le doy un control remoto para que tome fotos. Se desnuda delante de gente que trabaja dentro del mundo del arte y ellos van tomando fotos, súper incómodos. Miren la pose de este pobre escritor, curador, perdón, se me escapa el nombre, es Matthew Hicks. Miren la pose del dealer. El juego es precioso. ¿Quién tiene el poder ahí? Es ella. A pesar de que las actitudes de los hombres son distintas, quien decide, quien selecciona, quien se desnuda y obliga al otro a presenciar su desnudez, es Jemima Steele. Y bueno, quería contarles algunos datos. En marzo de este año, la Asociación de Directores de Museos de Estados Unidos sacó un informe que revelaba que menos del 50% de directores de museos son mujeres, apenas 90 de 210, de 211 museos estadounidenses. Además, revelaba que el promedio de salarios masculinos es mayor a los femeninos. Entonces, las directoras de museos… Ay, se me cortó un poco el dato. Bueno, aquí lo tenemos. Las directoras de museos que tienen como presupuesto más de 15 millones de dólares ganan 79 centavos versus un dólar que gana su par masculino. Entonces hay una diferencia como de 21 centavos que ellos siempre van a ganar más. Entonces imagínense, uno gana un millón, la otra ¿cuánto gana? 790, creo. 790 mil, sí, números. Help. Y son solo datos, es revelar un caso en números porque a veces parece que las mujeres solo nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y somos aburridas con este tema. Pero miren lo que dicen las cifras. Y bueno, empieza trabajando con el espacio del arte y termina con las 500 compañías de la revista Fortune lideradas por mujeres. Siempre el número de mujeres en el espacio laboral es en cargos de poder es menos, es reducido. Volviendo al informe del estudio de la Asociación de Directores de Museos, aquí nos habla un poco de los cargos que han manejado. De 70 directoras, 43% fueron directoras en el trabajo anterior. De 90 directores, 94% fueron directores en el trabajo anterior. Igual el número de curadores y el número de directores adjuntos. Porque hay más mujeres directoras adjuntas. No es el cargo principal, es el cargo que acompaña. Y no tenemos a directores hombres en el cargo que acompaña, sino siempre mayoría en el cargo principal. Y eso a pesar de que según, o a simple vista, la mayoría de personas que trabajamos en el mundo del arte somos mujeres. Curadoras, directoras de galerías, dealers, directoras de colecciones. Siempre somos legión. Cuando hay reuniones en Quito de trabajo de historiadores, curadores, hay dos chicos, no hay más. Y son siempre los mismos dos, todas las demás somos mujeres. Es campo femenino. Y bueno, quería darles también algunos datos. Cada año Art Review saca una lista de los 100 más poderosos en el arte. 28 de este año son mujeres y de esas 28 apenas 3 son artistas. Todas las demás están en trabajos de administración de arte. Y sin embargo, en la lista, la mayor parte de hombres presentes son artistas. Vemos una vez más una disparidad. Las galerías de Los Ángeles y Nueva York tienen apenas el 30% de mujeres dentro de sus staffs. El siguiente dato fue sacado por Jerry Saltz en una nota que hablaba de todo lo que está mal en el mundo del arte. Y se dio el trabajo de contar de los anuncios de Art Forum, que es la revista más importante dentro del arte contemporáneo. Es un bloque de revista lleno de publicidad, más que de información. De 73 avisos, apenas 11 eran de exhibiciones de mujeres. Y un dato de los Turner, desde el 84 hasta acá han premiado 24 hombres y apenas 6 mujeres. Para que vean que los datos no son solo como cifras ligadas a como el espacio laboral, les quiero enseñar algunos datos del mercado. Esta es la, bueno, Art Price cada 2 años hace un ranking de los más vendidos, los precios más altos, y estos son los top 500 de los precios más altos dentro del arte contemporáneo. Marqué con violeta a las mujeres, fíjense. Aquí hay una. ¿Qué porcentaje será? ¿Un 15? Menos, ¿no? Entonces vemos así como los datos nos van hablando de una situación que revela que en el mercado del arte no trabajamos en paridad de género, no hay igualdad en el mercado. Y para terminar, quiero enseñarles algunas frases de mujeres entrevistadas por Artnet la semana pasada. Son 20 mujeres poderosas dentro del espacio del arte y son las cosas que ellas dicen. O sea, todas piensan que hay sexismo dentro del mundo del arte, todas comparan precios, cuánto cuesta un Jasper Johns versus cuánto cuesta una Joan Mitchell. Solo fíjense en el precio. Jasper Johns cuesta el doble. Joan Mitchell es más chévere que Jasper Johns, de verdad. Pero eso no es categoría, ¿no? Como para medir cosas. Igual aquí, Dorsey Waxter es la segunda mujer en ser presidente de la Asociación de Dealers de Estados Unidos. La segunda en años de existencia de la Asociación de Dealers. Todos los demás han sido siempre hombres. Y aquí tenemos a Caroline Cai, que es la presidenta de Christie's en China. Igual, o sea, es como hay cierto optimismo, sabemos que somos más, que se puede trabajar buscando cierta igualdad, pero ni el mercado colabora, porque por más conciencia social que uno pueda tener, si el mercado sigue haciendo distinciones en precios, seguimos jugando en una condición minoritaria y dispar. Bueno, aquí tenía otra cita, se me fue el nombre. Ah, ella es de Power Women, las mujeres más poderosas. Mujeres, es una asociación de mujeres que busca como trabajar desde el empoderamiento en el arte, en campos laborales. Y lo que ella dice es que el problema es que el trabajo en el arte tampoco es amigable para las mujeres. En el momento en que deciden formar familias, los trabajos no permiten que eso ocurra. Entonces siempre hay como una disyuntiva y una decisión. Tengo hijos, pero pierdo el trabajo. Pierdo el trabajo, pero no tengo hijos. Y además, cuando las mujeres artistas tienen hijos, el precio de las obras bajan. No me pregunten por qué, pero siempre ocurre. El precio, al piso. Porque los coleccionistas temen que las obras tengan un giro demasiado fuerte después de la maternidad y no vuelvan a ser las mismas. Y con eso quiero ir cerrando, les dejo estos datos, vayan pensando un poco cómo ocurren cosas sin que nosotros podamos controlarlas y cómo nosotros tal vez desde la conciencia o desde tener en cuenta cierta información podríamos tal vez convertirnos en una sociedad más justa, más igual, donde las mujeres no tengamos que ser siempre minoría y jugar en contra incluso de nosotras mismas. Gracias.
Ok, listo. Entonces, ahora quiero presentar un pequeño caso de estudio. Es pequeño porque realmente no se puede abordar todos los elementos que hay o que van a estar presentes, pero que sí sigue la línea de las discusiones que emprendimos. Y básicamente yo quiero hablar con ustedes súper rápido sobre los discursos sobre el fútbol y la normalización de las masculinidades hegemónicas. Y claro, escogí estas dos imágenes para empezar porque es lo que esperaríamos que sea obvio en temporada de fútbol, ¿verdad? El fan viendo la tele, quizás típicamente con los chips, la botella de cerveza, algún emblema, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo si es bueno o malo, sino vamos a recapacitar sobre las cosas que hemos asumido que son obvias. Y si ustedes ven las representaciones que hay de mujeres fans alrededor del fútbol, hagan un Google search, pongan soccer, fans y vean lo que sale. Ojo, no digo que sea lo único que hay, pero van a ver que hay justamente un énfasis muy grande en la figura de la mujer y mostrar obviamente ciertas partes de ese cuerpo de la mujer. Pero me voy a enfocar más bien ahora en el lado del fan masculino y qué efecto regulador tiene estas ideas o conversaciones sobre el fútbol. Entonces propongo mostrar que los discursos alrededor del fútbol normalizan las ideas sobre masculinidades hegemónicas. Vamos a ver rápidamente cómo funcionan estos conceptos y vamos a explorar dos ejemplos que tengo de comerciales que circularon en la época del Mundial. Solo un breve recuento, esto lo vimos en la presentación de Santiago Castellanos, y hablábamos cómo el sexo supuestamente es lo natural, lo biológico, lo material, y género es una construcción social cultural. Un análisis más profundo también va a revelar que esto, como nos mostró Santiago, el sexo, lo biológico, también es construido socialmente, ¿sí? Entonces, estamos en un espacio en donde no deberíamos presuponer que hay cosas esenciales o que están como que inmutables, son inmutables. Entonces, dicho por esto, yo voy a decir que el sexo-género son construidos por discursos, por prácticas sociales, por regulaciones. ¿Y qué es un discurso? Esto viene de la teoría de Michel Foucault, pero un discurso es, en la forma más simple, cómo hablamos de las cosas. Ustedes han escuchado ese concepto en época de elecciones y esta queja de el discurso desgastado de los políticos. Lo que están diciendo no es que el tema está desgastado, pero la forma, justamente las ideas, la manera de abordar algo hace que pues obviamente sea desgastado. Entonces, discurso estamos hablando sobre cómo hablamos sobre las cosas, ¿sí? Pero aquí justamente, ya entrando a cuestiones de teoría, lo interesante que descubre Michel Foucault es que los discursos producen algo y lo que producen son verdades y formas de conocimiento. Es decir, la manera en cómo hablamos de las cosas, y no me refiero solo al habla como cuando hablamos uno a uno, hablamos a un público, hablar es también justamente lo que los medios nos hacen a nosotros, nos cuentan historias. Las noticias nos cuentan visiones del mundo, las películas de ficción también nos hablan, así como los avisos comerciales. Todo eso tiene un discurso, una manera que habla, y eso también regula el mundo. Entonces, yo lo que encuentro, y lo que dice Foucault, es que los discursos justamente crean conocimiento, crean verdades y formas aceptables de presentar esas verdades. El clásico ejemplo que les pongo, aunque ustedes ya están fuera de esta generación, si alguna vez vieron Friends, la serie, y que ahora siguen dando en reruns, ¿verdad? Ya. Yeah. En Friends, si se ponen a pensar, todo el mundo se acostó con todo el mundo, y el tema central era a ver con quién me acuesto y sexo. Pero lo interesante era que nunca fue escandaloso en ese sentido, porque tenía una forma aceptable de presentar las cosas. Eso es lo que hace un discurso. Regula. Entonces, no es que Friends, o no es que hay una época de prohibición, más bien ahora hablamos más aún de estos temas, pero ojo, el punto es cómo se habla de esos temas. Y eso es el poder del discurso, crear regímenes de verdad y de conocimiento. Entonces, los discursos lo que hacen es que normalizan, o sea, lo vuelven como normal, esto es aceptable. ¿Y eso a dónde nos lleva? Vuelven obvio el tema que tratan. Entonces, fíjense, hago esta pequeña progresión, esto requiere obviamente de citas, de textos, pero solo quiero que encuentren esta relación en cómo hablamos sobre las cosas, cómo eso produce una verdad que todos aceptamos hasta el punto en que eso es obvio. Entonces, buscando así imágenes, ¿no? Puedo presentarles esta de una imagen, no me acuerdo qué tema está. Ah, estaba buscando brochas Wilson, ¿no? Y ojo, podemos entrar a criticar mucho, es evidente que es parte de algún tipo de promoción, alguna cuestión de marketing, pero ante una mirada quizás heterosexual, ¿sí? Dentro de un contexto de una sociedad como la nuestra, lo que estamos viendo ahí es apenas obvio. Hay un producto a promocionar, unas chicas semilluchas ayudando a promocionar el producto y un señor gerente comercial, o quién diablos será el señor, pero él está obviamente a cargo del asunto y probablemente de las chicas. Obvio, ¿sí se dan cuenta? Y él obviamente está bien vestido, está eterno y todo lo demás. Entonces, fíjense. Entonces, el trabajo que yo propongo es justamente cuestionar lo obvio. Donde hay playa está mi pilsener, pero obvio. Si hace calor, ¿cómo no voy a querer una cerveza? Y si hay una cerveza, probablemente hay chicas en bikini que están dispuestas a pasar un buen momento conmigo. Obvio. ¿Sí se dan cuenta cómo empieza a funcionar esto? ¿Cómo hablamos de las cosas? Empiezan a generar un sentido normal. Aquí hay otra imagen. Entonces busqué mujeres stock photos, que son las fotografías que uno compra para un website, o sea, fotografías ya hechas en estudio, bien hechas. Y puse Women at Work Stock Photo. O sea, si yo fuera a hacer un website y quisiera una foto de una mujer trabajando, pues me salen las fotos. Obvio, es una oficinista. Está por lo menos algo vestida, en colores oscuros. Pero obviamente también se dan cuenta que algo está quizás de más. ¿Qué está de más? Lo que importa es su trabajo. Quizás la pose, quizás tiene problema en la cadera y se siente así, pero bueno. Pero es el escote y las piernas. ¿Es eso relevante para un trabajo? Supongo que si no eres atleta, no sé. ¿Ya? Entonces, pero solo les hago, esto es Shutterstock, o sea, ojo, estoy comentando esta ingenuidad de buscar y pensar, miren, pero esto también, y este es el peligro, cuando estas cosas se vuelven obvias. Entonces, en la clase anterior y que lo expuso muy bien Juan Pablo Viteri, nos hablaba en cambio de cómo se construye la noción de lo masculino. Y hay este sistema donde hay unas masculinidades hegemónicas, ¿no? Que son estas referencias, muchas veces son unos ideales, y debajo de ellas hay estas masculinidades subordinadas, o sea, todo lo demás que se ejecuta dentro de lo llamado masculino. Pero siempre como que hay esta medida, ¿no? O sea, chuta, ser como veíamos, ser Hulk Hogan, ¿no? Ser estos personajes heroicos o poderosos o geniales, como decía justamente la Ana María. El artista genio, ¿no? O sea, puede hacer y deshacer el mundo. Pues ahí está, obviamente, cómo te vas siendo artista, te tienes que comparar contra un Picasso, contra un Dalí. Entonces, obviamente hay muchas formas de performar, esto nos daba también la idea de Santiago, de que claro, no es que estamos contenidos de un cubito y no podemos ser más de lo que vino en ese cubito en cuanto a género, pero más bien nosotros performamos nuestro género. Y lastimosamente siempre las masculinidades están referidas a las hegemónicas. Entonces, vamos a ver, pero la idea es que justamente estamos rodeados de estas historias de perfección, entre comillas, y que se replican a día y a diario a través de los medios masivos. Es decir, si es que hoy en día, si nuestros antepasados tenían los mitos y los rituales para reactivar su historia, su memoria, actualizar quién son ellos, pues nosotros todos los días tenemos los medios. Todos los días nos recuerdan quiénes somos, nos recuerdan dónde debemos estar, nos recuerdan a qué debemos aspirar. No digo que nos estén manipulando, pero son las historias que construyen nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, si aceptamos que los medios masivos de la industria de la publicidad construyen parte de nuestra idea del mundo, entonces debemos prestar atención a qué tipo de poder revelan las imágenes y discursos. Y parte de ello es justamente cuestionar lo obvio. Esto sigo recapitulando, y claro, hay un sistema binario que entra en ejecución. La definición de lo masculino es lo que no es femenino. Y aquí viene lo que hablaba Ana María de lo que es cultura y naturaleza, ¿no? Lo fuerte en lo masculino es lo deseable, lo sensual en la mujer es lo deseable. El hombre controla su mundo, su mirada controla el mundo, las mujeres son objetos a ser vistos. Hablando de esa referencia que hacía las mujeres artistas, que ¿cuántas mujeres artistas hay? Pocas. ¿Cuántos desnudos de mujeres hay en el museo? pues casi todos, ¿no? Obviamente el hombre es el proveedor, usé la palabra obviamente, la mujer es la consumidora, seguro de sí mismo, complaciente en el otro lado, persona de mundo, entregada al mundo de su hombre, un poco lo que hablaba de esta dualidad de las mujeres artistas atrás de estos grandes artistas. Pero también se aplica, creo yo, a un nivel de masculinidades, es decir, contra lo hegemónico, una masculinidad subordinada sería el no fuerte, el, no sé, dentro de los estereotipos del geek, lo que fuera, no controla su mundo, con un consumidor. Imagínense un hombre yéndose de shopping y disfrutándolo. Terrible. ¿Sí se dan cuenta? Dentro del sistema de lo obvio. ¿Ya? Complaciente, un hombre complaciente, ¿se dan cuenta? ¿Después de eso qué? ¿Ya? Y dependiente, peor aún. O sea, miren. Entonces, hago este juego solo, y no creo que son tan intercambiables el sistema de mujeres contra las masculinidades subordinadas, pero solo quiero que vean cómo esto siempre es el referente para lo que está acá. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo, solo quiero eso. Entonces, miren, obviamente el mundo se construye a través de binarios, y aquí es donde quiero llegar. Durante la temporada de fútbol del Mundial, DirecTV presentó también unos comerciales avances para las siguientes transmisiones de fútbol que iba a hacer. Entonces hay unas tres que son súper emblemáticas y esta es una de ellas. Aquí se me acaba el tiempo.
Cuando no tienes DirecTV y no puedes ver toda la Liga Española, te enojas. Cuando te enojas, intentas desahogarte. Cuando intentas desahogarte, ocurren accidentes. Cuando ocurren accidentes, te ponen un parche en el ojo. Cuando te ponen un parche, la gente piensa que eres rudo. Cuando piensan que eres rudo, quieren saber qué tan rudo eres. Y cuando quieren saber qué tan rudo eres, te despiertas tirado en una zanja. No te despiertes tirado en una zanja. Después del Mundial, sigue viendo todos los partidos de la Liga solo por DirecTV. DirecTV, te cambia la vida.
Ok, entonces, yo sé que lo primero que me van a decir es que Hugo, pero es obvio, que quería mostrar qué es lo que le toca ver cuando no ve fútbol, entonces ve cosas horribles, como una vaquita. Ya. Yeah. Ok. Entonces, fíjense, entonces, esta es una serie de tres comerciales que salen. Los pongo a consideración porque estando en Quito, Ecuador, me tocó ver. Y siguen reproduciéndolos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la moraleja? Yo sé que podemos entrar a interpretar muchas cosas, pero la moraleja es salirse de la norma esperada, ser un espectador promedio de fútbol, hombre, trae problemas. Problema, aparentarse rudo sin serlo, pues te fregaste. Porque justamente te sales de la norma y vas a sufrir las consecuencias. ¿Cuál es la solución? No salirse de la norma, ver fútbol. Como lo normal. El cómo se habla del fútbol es el regulador de la masculinidad. Quiero que entiendan eso. O sea, aquí, ojo, no estoy entrando a discutir sobre si el fútbol es bueno o malo. Lo único que estoy haciendo es que hay un prototipo, una idea de lo normal. Y lo interesante es que lo normal siempre está ahí, pero cuando se sale, ahí es donde se producen los problemas. Este es más decidor aún.
Cuando no tienes DirecTV, no puedes ver el mejor fútbol europeo. Cuando no puedes ver el mejor fútbol europeo, ves telenovelas con el amor de tu vida. Cuando ves telenovelas con el amor de tu vida, descubres otras pasiones. Cuando descubres otras pasiones, encuentras el lado rosa de la vida. Cuando encuentras el lado rosa de la vida, decides probar cosas nuevas. Cuando decides probar cosas nuevas, inundas tu casa. No inundes tu casa. Sigue viendo el mejor fútbol europeo con DirecTV. Después del Mundial, las mejores ligas de fútbol y la mayor cobertura en deportes. DirecTV, te cambia la vida.
Entonces, claro, hasta cierto punto casi que, o sea, es medio obvio reírse. Pero vean que sea la palabra obvio. Y cada vez que use la palabra obvio, y espero que se lleven eso de esta conferencia, es que deben sospechar muchísimo de lo que se está diciendo ahí. ¿Cuál es la moraleja? Salirse de la norma, ser un espectador promedio de fútbol, trae problemas. Problema, encontrar el lado rosa, entre comillas, de la vida, que significaría experimentar cosas fuera de esa norma, ¿se dan cuenta? Eso trae problemas. Solución, no salirse de la norma, ver fútbol. Y aquí de nuevo, esto viene a ser el regulador de la masculinidad. Pero en este caso es más complicado, porque justamente reafirma los límites aceptables del discurso. Justamente lo que nos dice lo normal, cuando usamos la palabra obvio, lo que estamos poniendo ahí son estos límites, que ni siquiera ya no los vemos, sino que sencillamente se vuelve como algo normal, algo entre comillas también casi natural cuando hablamos de otras categorías. Y eso justamente también tenemos que entender que está atravesado por varias cosas. Estamos hablando de un discurso de lo que significa ser un hombre heterosexual, pero también de una clase social particular y también de una etnicidad. Es decir, no es cualquier hombre el que está ahí. Entonces, yo sé que ustedes me pueden decir, Hugo, pero estamos hablando de DirecTV. Yo les digo, pero justamente estamos hablando de la sociedad en general. Entonces, fíjense lo que empieza a ocurrir aquí. Preocupante. El lado rosa es un peligro porque trae consecuencias. Y justamente habría otro apartado para preguntarnos qué es este lado rosa, cómo está construido. Y ustedes van a ver y se van a dar cuenta inmediatamente que está también exacerbando cierto aspecto particular de ser mujer o de lo femenino. Pero aquí lo preocupante es que lo normal se afianza como lo obvio, hasta se vuelve invisible. Porque claro, el siguiente paso es, ¿cómo no vas a ver fútbol? Es obvio, cualquier otra cosa fuera de eso es como cuestionar justamente la misma identidad de ese personaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto justamente me estoy apurando porque se acaba el tiempo. Es que los hombres están combinados a cumplir roles de sexo género que se llenan de un doble vínculo. En inglés se llama double bind. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Por un lado reciben discursos múltiples sobre masculinidad. Digamos que hay un abanico de posibilidades. Pero los pueden acoger, resistir, negar, pero siempre tienen que regresar a la norma. O sea, son medidos por la norma y en este caso, lo obvio. Entonces, efectivamente, es decir, ¿por qué no justamente entrar a conocer, practicar o disfrutar de otras actividades que no están contempladas como el fútbol? Es posible, pero el regulador, lo normal, y cuando vuelva a ser lo normal, pues será que obviamente tiene que hablar elocuentemente o disfrutar del fútbol como tal. Caso contrario, queda fuera de la norma. La industria de la publicidad y las industrias culturales producen y reproducen a diario estas historias. Y por eso es lo que les digo esto, o sea, es como decir, no es un comercial más, es uno de los tantos comerciales que nos están contando este tipo de historias. Y me parece súper grave limitar las posibilidades que tienen los sujetos para desplegar su sexo género. O sea, creo que si ya estamos entendiendo que no hay esencias, entonces, fíjense aquí cómo lo que estamos aprendiendo y creando como obvio es un sistema de limitaciones. Y yo lo que les propongo es siempre cuestionar lo obvio. Cuando ustedes estén hablando con alguien o tratando un tema y asoma la palabra obvio, lo que tienen ahí atrás es un montón de supuestos políticos, ideológicos, sobre el tema que sea, y que justamente lo obvio enmascara esos sistemas de poder. Entonces, la siguiente vez que ustedes vean algo, y especialmente en estos temas de sexo, género, del mundo de las industrias culturales, de la publicidad, y ustedes sientan que es obvio, es justamente ahí donde se está construyendo y afincando estas relaciones desequilibradas de poder, o poniendo límites a la capacidad de lo que podemos ser como hombres, mujeres, intersex, y obviamente toda la gama que hay. Entonces, les dejo con esta reflexión y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Falta, por eso les creamos en el D2L, pero estén pendientes del D2L. Aló, una cosa antes de que se vayan al grupo 2. Lo que hicimos en el D2L, hay una parte de grupos. Y ahí están armados los grupos, o sea, están todos los del grupo 2, todos los del grupo 3, todos los del grupo 4. Entonces, armamos los grupos para que a partir de ahí compartan toda la información. Y ahí está justamente, María del Carmen Hidalgo, mi asistente, les ayuda a moderar esa discusión y están todos los documentos que necesitan. Entonces, por eso ahí ya no necesitan hacer emails ni nada, sino dentro del D2L está toda la información que necesitan para el grupo.